Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado Calatayud, en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del grado de ADE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 1, el primer tema de esta asignatura. Es un tema bastante genérico de introducción a la asignatura. Aparecen algunos conceptos que luego se utilizan, y lo otro son cuestiones o definiciones que digamos que solo van a aparecer teóricamente en este tema. Luego del 2 al 6 son temas que un poco están hilados unos con otros, que ya utilizamos herramientas matemáticas, funciones, gráficos y demás, que digamos que forman como un conjunto, y luego ya queda el tema 7, que también es una forma distinta de ver la microeconomía, ¿no? El comportamiento de los consumidores. Bueno, antes de empezar también, matemáticamente durante este curso vamos a utilizar algunas herramientas matemáticas. Entre ellas las derivadas o derivadas parciales, de funciones que en general no van a ser muy complicadas. Entonces van a ser derivadas o bien de polinomios o bien derivadas de cocientes, de productos, obtendremos o calcularemos el máximo o el mínimo de una función y demás. Si no tenéis frescos esos conceptos, pues convendría dar un repaso a esas herramientas matemáticas. De todas maneras, aquí en los ejercicios que vayamos haciendo, pues yo suelo explicarlo mucho, muy paso a paso, ¿no? Sobre todo inicialmente, pues cómo hago la derivada o demás. Bueno, vamos a empezar con este tema, que es un poco, como digo, teórico. Vale. Bueno, para hacernos una idea, el primer apartado es qué es la economía, ¿no? Entonces vamos a utilizar o utilizan en el libro una definición que propuso un economista, Robbins, y en la que aparecen una serie de términos clave que a lo largo del curso van a aparecer y algunos de ellos los iremos desarrollando. ¿Qué es la economía? Pues es el estudio, y voy a ir de izquierda a derecha, es el estudio de la manera en que los individuos o la sociedad, si hablamos del conjunto de la economía, terminan por elegir, la economía es base de elegir el empleo de unos recursos que son escasos, que son susceptibles además de usos alternativos para producir bienes y servicios y distribuirlos posteriormente entre los diferentes agentes económicos. Agentes económicos serán consumidores, las familias, o serán productores, las empresas, ¿no? O el Estado podrá ser también. Con esos bienes lo que se procura es satisfacer necesidades creando lo que veremos que es la utilidad. La economía se puede definir como una ciencia, Se puede definir así porque tiene un objeto propio, que son los fenómenos económicos, que es lo que estudia la economía. Y utiliza un método científico, inductivo-deductivo, para llegar a resultados y a conclusiones. Es también una ciencia social, ya que se ocupa de actividades de los individuos como miembros de un grupo social, de una sociedad. Vamos a ver cómo se puede dividir la economía. El concepto de economía, vamos a ver que existen diferentes conceptos que pueden aparecer desde el concepto que hemos hablado hasta ahora, que era el de economía. Lo primero que podemos hacer es dividirla en dos grandes ramas, que son la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva estudia lo que es, lo que sucede en la economía, lo que ha sucedido o lo que puede suceder en la economía de una manera, digamos, objetiva, sin hacer juicios de valor. Por ejemplo, cuando dicen el salario mínimo, un salario mínimo por encima del salario de equilibrio va a ocasionar un aumento del desempleo. O la reducción de impuestos incrementa el consumo de los hogares. Esos son hechos como objetivos que pueden comprobarse si se cumplen o no se cumplen, ¿no? Los podemos contrastar con la realidad. La principal diferencia es que esos enunciados carecen de juicios de valor. No estamos juzgando ni dando nuestra opinión. Únicamente predicen lo que va a ocurrir en la economía en el caso de que se aplique alguna medida, por ejemplo. Esta economía positiva, que es sobre todo lo que nosotros estudiamos aquí en estos cursos, se puede subdividir en teoría económica y en economía aplicada. La teoría económica lo que hace es estudiar hechos económicos, pero de una forma muy abstracta, con un gran nivel de abstracción y generalidad. ¿Vale? Nosotros veremos este curso un consumidor, una empresa. No estamos viendo un sector productivo concreto ni una persona determinada, ¿vale? Sino hablamos en general. Eso es lo que estudia la teoría económica. Y dentro de ella hay dos grandes áreas, que son la microeconomía, que es lo que estudiamos en este cuatrimestre, y la macroeconomía, que se ve en el segundo cuatrimestre. La microeconomía, lo que estudiamos en este curso, se ocupa del comportamiento de los agentes económicos individuales. Un consumidor, una empresa, que produce un producto, o sea, hacemos un estudio de agentes económicos de forma individual. En la macroeconomía lo que se estudia es el funcionamiento de la economía en su conjunto. El Producto Interior Bruto, cuando lo estudiamos allí, es lo que produce el conjunto de una economía, todas las empresas, durante un periodo de tiempo como puede ser un año. Eso en cuanto a la teoría económica. Y la economía aplicada estudia los hechos económicos con menor grado de abstracción, por lo que es lo mismo, con un mayor detalle. Y engloba dos apartados. El de estructura económica, que sería estudiar la economía actual, e historia económica, que sería estudiar la economía de periodos pasados. ¿Vale? Por otro lado, tenemos la economía normativa, que se ocupa de estudiar lo que debería ser. O sea, aquí ya introducimos opiniones, de acuerdo con nuestra formación, valoramos la situación económica en un momento dado y recomendamos actuaciones para mejorar esa situación, ¿no? Entonces, así como los enunciados de economía positiva pueden ser verificables, ¿vale? Pues el paro es tal cantidad. Bueno, pues eso es una cosa que se puede ver o comprobar. O si sube si el salario mínimo está por encima del equilibrio, va a haber un aumento del desempleo, ¿vale? Eso sería un enunciado positivo. Un enunciado normativo va a dar la opinión, digamos, personal del que la anuncia. Entonces, va a haber distintas opiniones sobre los mismos hechos. Va a haber gente que diga que hay que aumentar, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional y va a haber, porque no va a suceder nada, o va a mejorar la economía, y va a haber otros grupos que van a decir que no conviene aumentar el salario mínimo interprofesional porque va a disminuir el empleo, ¿vale? En este caso, estamos enunciando sobre hechos económicos desde un punto de vista personal, político o lo que sea. La rama más importante dentro de la economía normativa es la de política económica, que es la forma en que el Estado va a intervenir en la economía del país, utilizando políticas monetarias, políticas fiscales, políticas de rentas, congelando alquileres, por ejemplo, o limitando, en fin, todo eso es lo que se estudia más en quizá en el segundo cuatrimestre, lo de política económica o en otras asignaturas. La economía como ciencia también tiene relación con otras ciencias, pues todas esas ciencias que aparecen ahí tienen relación con ella, algunas más, otras menos. Utilizamos mucha matemática, mucha estadística, ¿vale? Pero también el derecho, la historia, la psicología. La psicología lo veremos sobre todo en el último capítulo, en el tema 7, cómo afectan muchas cuestiones psicológicas a las decisiones económicas, ¿vale? La economía se enfrenta a un problema básico. Ese problema básico es la escasez. Los recursos son escasos. El petróleo es escaso, la electricidad es escasa, los bienes que yo adquiero también son escasos, ¿vale? No sucede lo mismo que, por ejemplo, con la luz solar. La luz solar es inagotable, podemos decirlo. Podemos decirlo así. Entonces, y los recursos son escasos, sin embargo, nuestras necesidades, lo que nosotros queremos de los productos, nuestra necesidad de productos es ilimitada. Entonces, hay un concepto que es de escasez, con lo cual nos va a obligar a elegir. La escasez se plantea como un problema de carácter relativo, ¿vale? Ahora, en este punto de ahí. En el sentido de que los bienes y los servicios son escasos en relación con las necesidades y los deseos que tienen los individuos sobre esos bienes, ¿no? Esos bienes además son cosas útiles para nosotros, son cosas que necesitamos, como pueden ser los alimentos, la ropa, la vivienda, la electricidad y tal, ¿vale? En todos esos bienes se produce una escasez con relación a lo que nosotros deseamos o necesitamos. No debemos confundir el término escasez con el término pobreza, ¿eh? Aunque pueden tener relación o puede haber alguna relación entre ellos, el concepto de escasez que estamos utilizando no es el de pobreza, ¿vale? Si nos fijamos ahora en cómo son las necesidades que tiene el ser humano, pues las podemos clasificar de diferentes formas. Las podemos clasificar en función de su importancia o naturaleza, por su procedencia o por su importancia para la economía. Dentro de las primeras, de por su importancia o naturaleza, distinguiremos necesidades primarias o vitales, como podría ser la alimentación, el vestido, la vivienda, y necesidades secundarias, como pueden ser, por ejemplo, ver la televisión, o tener un móvil, o hablar por teléfono. Aunque nos puedan parecer que son muy necesarias, son necesidades secundarias. Y han ido variando también a lo largo del tiempo, así como las primarias. La necesidad de alimento, vestido, vivienda, a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha mantenido, las necesidades secundarias han ido surgiendo. Ahora necesitamos un móvil, necesitamos conexión a Internet, pero hace 50 años no la necesitábamos porque no existía, ¿vale? Según su procedencia o carácter social, las necesidades pueden ser del propio individuo, las que tiene el ser humano como individuo, como puede ser comer, beber, y pueden ser naturales, como estas que he nombrado, o sociales, como podría ser la moda, o cómo tenemos que vestir en la sociedad en que vivimos, ¿no? En cambio, necesidades de la sociedad serían las que afectan o parten de una necesidad individual, pero acaban formando parte de un colectivo de toda la sociedad. Esas necesidades sociales se pueden dividir también en dos apartados. En las colectivas privadas, que son las que perciben los miembros de una colectividad y las satisfacen reuniéndose en grupos. Por ejemplo, cuando estudiamos un idioma en una academia, es una necesidad personal, pero la recibimos en un colectivo, ¿no? Y necesidades públicas son las que surgen de la propia sociedad, como puede ser la educación en general, el transporte público, la justicia, etc. Por último, con relación a su importancia para la economía, tendríamos necesidades económicas y necesidades no económicas. Necesidades económicas son aquellas que se satisfacen con recursos escasos y se adquieren mediante alguna actividad económica. Un poco será esta a ese tipo de necesidad a la que nos estaremos refiriendo durante este curso, porque hablaremos de recursos escasos que se adquieren con una actividad económica. De ese estudio, de esas necesidades son precisamente las que se ocupa la economía que vamos a estudiar y puede ser cualquier objeto que nosotros, por ejemplo, podamos querer comprar, como puede ser un libro o como puede ser un alimento o un coche, etc. Y necesidades no económicas son aquellas que para satisfacerse no necesitan de la realización de ninguna actividad económica y no son objeto de estudio por parte de la economía, ¿no? Pues lo que hablaba antes del sol, la necesidad, que es también una necesidad, tomar el sol, que nos dé el sol, no en exceso, pero es necesario que nos dé el sol, es una necesidad no económica. No tenemos que hacer ninguna actividad económica para poder satisfacer esa necesidad. Dentro de las actividades que hace el ser humano está la de producir bienes y servicios, porque nosotros consumimos, pero para ello hace falta que esos bienes hayan sido producidos por alguien, ¿no? Entonces, la actividad productiva es muy importante. Entonces, para que se pueda llevar a cabo esa actividad productiva, se necesita lo que se llaman los recursos económicos, los factores productivos, ¿vale? Que son el conjunto de recursos empleados por las empresas, por el productor, por un ser humano, para la producción de bienes y servicios, ¿vale? Producción de bienes físicos y servicios, como puede ser la educación, ¿vale? O la sanidad. Vamos a ver qué factores productivos son los que tradicionalmente se utilizan. Tradicionalmente se habla de tres factores de producción, que son los tres primeros que aparecen ahí, que serían recursos naturales, trabajo y capital, que ahora veremos en detalle un poco las características de cada uno. Últimamente, se incluye también como un tipo de factor productivo la iniciativa empresarial. Vamos a ir viendo uno por uno a ver qué características pueden tener. En cuanto a los recursos naturales, su característica fundamental es que no han sido producidos por el ser humano, ¿vale? Como podrían ser, pues la madera de los árboles de un bosque, ¿no? Han crecido, hemos podido plantarlos, pero no están producidos, digamos, por un ser humano, porque también hay bosques naturales, digamos. Esos recursos naturales se pueden clasificar en renovables y no renovables. renovables son aquellos que se van regenerando a una tasa superior a la que se consumen, por ejemplo, la energía solar, aunque nosotros la utilicemos para producir energía eléctrica, hay un continuo aporte de energía solar, ¿no? No tenemos miedo que el sol se apague durante nuestras vidas. Y recursos no renovables son aquellos que se van agotando conforme nosotros los vamos utilizando porque no se renuevan. Por ejemplo, el petróleo, el carbón, los yacimientos minerales, ¿vale? Si pasamos a hablar del trabajo, pues vemos que cualquier bien o servicio que se quiera producir va a necesitar en un momento u otro de la intervención de una persona, de un ser humano, para que se pueda producir. Por ejemplo, si queremos obtener pan, pues no es posible producir cereales, cultivar cereales, sin un agricultor que haga esa labor, ¿no? O fabricar coches, o pintar un cuadro, siempre se necesita en un momento u otro, aunque esté muy robotizado la cadena de producción de un automóvil, en un momento u otro siempre se necesita finalmente la mano del ser humano. Esa actuación es lo que se denomina trabajo. El trabajo se define como la actividad humana de carácter físico o intelectual, puede ser también, pues, cómo montar o pensar cómo producir un producto determinado, que se destina esa actividad física o intelectual, que se destina a la producción de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una remuneración, ¿vale? Cualquier trabajador por cuenta ajena que trabaja en una empresa, pues aporta un trabajo físico o intelectual, puede ser, lo que sé, un asesor financiero que o de impuestos, por ejemplo, que lo que su trabajo sea encontrar la forma de que paguen los menos impuestos posible una empresa, ¿no? O que los pague correctamente, lo que sea. ¿Vale? Por esa actividad siempre perciben una remuneración. Tanto el trabajo como los recursos naturales, como la tierra, a diferencia de lo que es el capital, que veremos ahora, son factores productivos originarios, puesto que no se han producido previamente. Los recursos naturales, que muchas veces se le llama simplemente tierra, recursos naturales o tierra, tierra ya englobaría todo lo que está en el subsuelo, la pesca, todo, ¿vale? Los recursos naturales y el factor trabajo no se han producido previamente, están ahí, los recursos naturales están ahí y el trabajo lo aportamos en el momento, ¿no? En cambio, el capital va a estar producido previamente para poderlo utilizar en la producción de un tercer objeto. Por eso vamos a pasar a hablar del capital. Entonces, casi todos los bienes y servicios que se quieran producir requieren el uso de otros bienes cuya finalidad es la obtención de esos primeros bienes que estamos hablando, ¿no? O sea, yo para producir un coche necesito tener una maquinaria. Esa maquinaria es necesario haberla producido previamente, ya sea, es necesario haberla producido antes para poderla utilizar en la producción de un coche. Entonces, podemos definir el capital como el conjunto de bienes que contribuyen al desarrollo de la actividad económica, ayudando a producir otros bienes y servicios. Bien, dentro del capital nosotros podríamos considerar, incluso, o podríamos distinguir entre capital físico real, que serían los elementos de cualquier clase que empleamos en la producción, como podría ser la maquinaria, el edificio, las herramientas, etcétera. Capital humano podría ser todo aquello que contribuye a elevar la capacidad productiva de los trabajadores, como puede ser la educación, la formación profesional, eso sería capital humano. Y capital financiero serían los fondos disponibles para la compra de capital físico. Todos esos tipos se consideran capital. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de factor productivo, cuando hablemos de capital como factor productivo, nos estaremos refiriendo solamente al capital físico real. Cuando veamos en una empresa o digamos que una empresa tiene un capital determinado, nos referimos al capital físico, al edificio, a las herramientas, a la maquinaria que tenga. Y con relación al último de los apartados que os digo que se está introduciendo últimamente, que es la iniciativa empresarial, pues lo que vienen a decir es que para que la actividad productiva se lleve a cabo, no basta con disponer de recursos naturales, de trabajo y de capital físico, sino que es necesario organizar y planificar cómo se van a combinar esos recursos, trabajo y capital, para producir la mayor cantidad de producto final. Eso sería la iniciativa empresarial, que sería la capacidad de reunir, organizar y gestionar los recursos naturales, trabajo y capital, para obtener bienes y servicios. Cada uno de estos factores es remunerado. Ya he hablado antes de la remuneración con el factor trabajo, pero los tres factores principales tienen una remuneración, que tiene un nombre distinto en cada caso. La remuneración de los recursos naturales se llama renta, la del factor trabajo se llama salario, nómina, salario, y la del factor capital, el del capital fijo, recibe el nombre de interés. Pasamos al siguiente apartado, que es el de usos alternativos, el coste de oportunidad. Entonces, hemos visto que el problema fundamental de la economía es el de la escasez, es decir, el desequilibrio que existe entre nuestros deseos ilimitados y los recursos existentes para satisfacer esos deseos que son limitados. Con lo cual nos vemos obligados a tomar decisiones económicas para elegir unas opciones que a la vez implican renunciar a otras opciones, ¿no? Entonces, aquello a lo que se renuncia constituye el coste de oportunidad de nuestra decisión. Este es un concepto que es importante, el de coste de oportunidad. El coste de oportunidad se define como el valor medido en dinero o de otra forma de la mejor alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una decisión. Por ejemplo, cuando yo me elijo, tengo una cantidad de dinero, elijo, por ejemplo, comprarme un reloj, yo estoy renunciando, por ejemplo, a comprarme, qué sé yo, un ordenador, que también lo necesitaba. Pues la valoración que tenga ese ordenador es el coste de oportunidad de mi elección de comprar el reloj, ¿no? Es el valor de los bienes y servicios a los que renunciamos para adquirir o al elegir adquirir un bien concreto, ¿vale? Esto aparecerá el concepto de coste de oportunidad en el tema siguiente y demás, de otra forma más matemática, digamos. Veremos en un gráfico cómo ese concepto, ¿no? De coste de oportunidad y cómo se relaciona con otras cosas. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las actividades económicas básicas y quiénes son los diferentes agentes económicos que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este curso? Vamos a ver agentes económicos y ¿Qué actividades realizan esos agentes? En cuanto a las actividades económicas, las principales son producción, consumo y distribución. La actividad económica de producción la llevan a cabo las empresas, ¿vale? Cuando nosotros hablemos de una empresa, aunque una empresa a lo mejor también puede consumir en un momento dado ciertas cosas, pues nosotros cuando hablemos de empresas las consideraremos como productoras de bienes y servicios que ponen a disposición de los consumidores en el mercado. O sea, producen productos que satisfacen necesidades de los miembros de la sociedad. La actividad económica de consumo la van a realizar fundamentalmente las familias, ¿vale? Consideraremos que los hogares son los que realizan esa actividad económica, aunque, como digo, puede haber o hay momentos en las que las empresas o el Estado realiza actividades de consumo también. Pero nosotros, en general, cuando hablemos de consumo, pensaremos en una persona o en una familia que adquiere un bien para satisfacer una necesidad propia, ¿no? Y la tercera actividad económica, que sería la de distribución, lo que se dedica es a repartir los bienes que se producen entre las familias. O sea, pone en contacto la actividad de producción con la de consumo. Al hablar de las actividades, ya he hablado también un poco de los agentes económicos que nosotros vamos a considerar, ¿no? Los vamos a clasificar en tres categorías. En primer lugar están lo que llamaremos familia o economías domésticas o consumidor individual, ¿vale? Son unidades económicas cuya actividad principal es el consumo, ¿vale? Claro, como ellas tienen que consumir, van a tener que pagar por ese consumo, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan las familias el dinero para poder consumir? Pues las familias, además de consumir, lo que van es a ofrecer su trabajo como factor productivo a las empresas. Entonces, la familia ofrece el factor trabajo a la empresa le paga a la familia y la familia puede comprar con ese dinero los productos producidos por la empresa. Lo más relevante a este aspecto en una familia va a ser su capacidad de gasto, que va a depender ¿de qué? Pues de su nivel de renta, es decir, de los ingresos que perciba como consecuencia de la remuneración de los recursos productivos que ha ofrecido, ¿no? Además de la limitación presupuestaria que va a tener el consumidor, que eso también aparecerá en el tema siguiente, otro factor que influye en el consumo son los gustos o preferencias de los consumidores, que también aparecerán esas preferencias en un tema posterior. Las empresas son agentes económicos cuya función principal es la elaboración de bienes y la prestación de servicios de forma que sean consumibles, que puedan consumirse por parte de las empresas o bien puedan ser utilizados como bienes de inversión. Es decir, como por ejemplo, producir una maquinaria que en otra empresa va a servir para una producción final. Y por último, tendríamos el sector público como agente económico que va a intervenir en esta economía bien mediante gasto público, bien mediante establecimiento de impuestos o subvenciones. Pasamos ya al último apartado, los bienes y sus clases. Bien. Y con eso ya acabaríamos este tema. Vale. Bien. Es un poco largo, pero bueno, es una cuestión un poco introductoria. Bueno, en este apartado lo que vamos a analizar es con qué satisfacemos nuestras necesidades. Las satisfacemos con bienes. Bueno, pues vamos a ver qué son los bienes, y qué clases de bienes son los que hay en la economía. Se entiende por bienes y servicios todo aquello que satisface directa o indirectamente los deseos y las necesidades económicas de los seres humanos. Por ejemplo, cuando comemos, pues lo que comamos, un filete de carne, pues es un bien, porque satisface nuestra necesidad de alimento. Lo mismo que la ropa, el abrigo, el jersey, pues es un bien porque satisface nuestra necesidad de ir vestidos. Entonces, un bien, concretando ya y distinguiendo entre bienes y servicios, un bien se va a definir, porque a veces hablamos de bienes en general, incluyendo bienes y servicios, pero cuando ya concretamos específicamente, bien sería un objeto material cuyo uso o consumo satisface los deseos de las personas, mientras que los servicios son actividades económicas que no producen objetos materiales, pero que también satisfacen necesidades humanas, como puede ser la educación, el transporte, la justicia, la sanidad. Todo eso son servicios, ¿vale? Y los bienes son ya hechos tangibles, un coche, un filete de carne, un abrigo, una mesa, un ordenador, etc. La economía no estudia, la ciencia económica no estudia todos los bienes en general que puedan, todos los bienes y servicios que pueda haber, sino únicamente aquellos que son apropiables, que son, que uno puede hacerse propietario de ellos, ¿vale? Que sean también limitados y que puedan emplearse en usos alternativos, lo que permite administrar. Entonces vamos a ver diferentes clases de bienes. La primera clasificación es lo que hemos hablado antes. En función de su materialidad, tendríamos bienes, que son los productos materiales, coche, el abrigo, etcétera, y servicios, que serían aquellas actividades que satisfacen necesidades humanas de forma inmaterial, como la educación, seguridad, tal. O sea, esa es la primera clasificación, que es la que hemos visto antes. Otra forma de clasificar los bienes es en función de su carácter, ¿vale? Ahora vamos a ver otros tipos de clasificación de los bienes. Aquí hablamos de bienes en general, bienes, servicios. Según su carácter, podríamos clasificarlos en libres y económicos. Los bienes libres son aquellos que son abundantes o ilimitados, que no son propiedad de nadie. Nadie se puede apropiar de ellos y no pueden ser intercambiados por otros bienes, ¿no? Pues lo que decíamos, la luz del sol, pues no me puedo apropiar de ella, es ilimitado y no puedo intercambiarlo por nada, por otro bien. O sea, no puedo comprar una barra de pan ofreciendo un rayo de sol, ¿no? Esos serían bienes libres. No requieren ninguna actividad económica para consumirlos y para obtenerlos y o utilizarlos. Y se pueden obtener de forma gratuita. Estos son los bienes que no son objeto de estudio en la ciencia económica. Los bienes económicos, que sí que son los bienes que estudia la ciencia económica, los podemos clasificar de distintas formas, según su función, según su grado de elaboración, según su relación con otros bienes y según su consumo. Según su función, tendríamos bienes de consumo y bienes de capital. Bienes de consumo son aquellos que satisfacen directamente las necesidades humanas. Dentro de este grupo de bienes de consumo podemos distinguir a su vez bienes duraderos y bienes perecederos. Pues un vehículo, un coche, es un bien duradero. Un frigorífico es un bien duradero porque tiene un uso prolongado, no necesariamente ilimitado, pero sí prolongado. Un bien de consumo perecedero puede ser, por ejemplo, un plátano. En el momento que me lo he comido, ya no tengo ese bien, ¿vale? Y por otro lado, según su función, tendríamos lo que son los bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos que no satisfacen las necesidades humanas, pero sirven para producir otros bienes y servicios, como es la maquinaria. Es el ejemplo que hemos puesto. Para producir coches hace falta una maquinaria. Esa maquinaria hay que producirla antes en otra fábrica, ¿vale? Esa fábrica produce un bien de capital, que es esa maquinaria que luego se va a utilizar en una fábrica de coches para producir el vehículo, que es la unidad de consumo final. Según su grado de elaboración, nos podemos encontrar con bienes intermedios y bienes finales. Bienes intermedios son aquellos que deben ser transformados para convertirse en bienes de consumo finales. Por ejemplo, para obtener un bien de consumo final, como es una barra de pan, hace falta producir primero el trigo, del trigo obtener harina y demás, ¿vale? Pues la harina, por ejemplo, o el trigo, es un bien, la harina que la hemos producido, digamos, en una fábrica, es un bien intermedio. Bien final es aquel que ya ha sufrido todas las transformaciones necesarias para que pueda ser para que pueda ser usado en su consumo, para que pueda consumirse. Por ejemplo, la barra de pan, un mueble ya terminado, un coche, lo mismo un coche, pues las ruedas las producen en una fábrica distinta, ¿no? Pues ese es un bien intermedio que se utiliza para obtener el bien final, que es el del vehículo, del coche. Según su relación con otros bienes, tendríamos bienes complementarios, sustitutivos o independientes. Esto también saldrá en temas posteriores con gráficos y veremos cuándo, cómo saber si es un bien complementario, sustitutivo, independiente y demás. Aquí basta con saber, pero volverán a salir, dentro de unos temas. Bienes complementarios son aquellos que deben ser utilizados conjuntamente porque satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de desplazarme a otra ciudad y el vehículo, el coche y la gasolina para mí son bienes complementarios porque satisfacen ambos una misma necesidad que es la de viajar. Y yo los tengo que consumir conjuntamente. Tengo que usar el coche y tengo que utilizar gasolina. Bienes sustitutivos son aquellos que satisfacen una misma necesidad, pero de forma alternativa. Es decir, que si yo consumo uno de los bienes, no consumo el otro, ¿vale? Por ejemplo, ¿llevas gafas o llevas lentillas? Son bienes sustitutivos. Si llevo gafas, no me pongo lentillas. Si no quiero llevar las gafas, me pongo las lentillas. Las gafas y las lentillas satisfacen los dos la misma necesidad, que es la de poder ver bien, pero son alternativos. No los consumo conjuntamente, sino de forma alternativa. Y bienes independientes son aquellos que no hay ninguna relación entre el consumo entre ambos, ¿eh? Por ejemplo, entre usar el coche y llevar lentillas, ¿vale? No hay ninguna relación entre una cosa y otra, ¿vale? Quitado el hecho de que necesitas las lentillas para conducir, pero entender el hecho que son como puede ser la gasolina y una fruta. Pues no hay ninguna relación entre consumir una cosa y otra. No hay que consumirlas a la vez, no satisfacen una misma necesidad, ni conjuntamente ni alternativamente. ¿Vale? Y la última clasificación, y con esto ya acabamos, el tema es la clasificación de los bienes económicos según su consumo. Y en esto es, podemos clasificarlos en bienes privados y en bienes públicos. Bienes privados se trata de aquellos que, si son consumidos por una persona, no pueden ser consumidos por otras personas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante y me como un filete de carne, ese filete no puede consumirlo ya otra persona, ¿no? Si yo me compro una vivienda, en esa vivienda esa vivienda no puede adquirirla otra persona si yo no se la vendo. ¿Vale? Un coche, lo mismo, si yo me compro el coche, ya no puede comprarlo otra persona ese mismo coche. Esos son bienes privados que son además los que más estudiaremos nosotros, o cuando estudiemos a lo largo de este curso los bienes, cuando hablemos de bienes, nos estaremos refiriendo a bienes privados, a bienes que yo puedo comprar, que tengo que pagar y que excluyo de consumo a los demás, ¿no? En cambio, los bienes públicos serían aquellos bienes consumidos simultáneamente por varios individuos y que el hecho de que alguien los consuma no impide que otros los puedan consumir. Lo que pasa es que al hablar de consumo parece una cosa rara, pero sería, por ejemplo, si yo voy paseando por el parque, por un parque, disfrutando del sol, de un paseo y demás, el que haya otra persona paseando no afecta a mi consumo. Podemos estar paseando los dos y disfrutando del mismo sol y del mismo aire libre, los dos, sin que el hecho de que el consumo de una persona afecte a la otra. Esto en términos generales. Luego, pues en la práctica siempre podríamos llegar a casos extremos. Pues si en ese parque ahí se juntan 100.000 personas, pues ya no podemos disfrutar ni consumir eso. O sea, ya nos estamos afectando. Pero esto hay que entenderlo en los casos normales, ¿vale? Si yo tomo el sol en una playa, el hecho de que yo tome el sol no significa que otro no pueda tomar el sol a mi lado, ¿vale? Lo consumimos porque son bienes públicos, no nos cuestan nada y el que alguien consuma no impide que el otro pueda consumirlo, ¿vale? Bueno, pues aquí con esto hemos acabado el tema y lo único que tenéis aquí es un glosario de algunas de las definiciones que hemos utilizado en este tema y que quizá puedan ser las que luego más utilizaremos en próximos temas. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Con esto ya hemos acabado el tema primero. En la próxima semana empezaremos ya con el segundo tema. Ya empezamos con desarrollo matemático, con algo de desarrollo matemático, ¿eh? No es muy complicado y gráfico, ¿eh? Estaremos dos o tres días con cada tema, porque explicaré la parte teórica, pero luego haremos también, o explicaré ejercicios tipo relativos a ese tema, ¿no? Y ya os digo, desde el tema 2 al tema 6 son temas que van seguidos, es decir, que necesitas todos esos temas para tener un conocimiento completo, ¿vale? Este primero y el séptimo son como un poco diferentes, pero del 2 al 6 no puedes saltarte ninguno, digamos, ¿vale? Este primer tema podrías dejar de estudiarlo y si te preguntan algo de aquí, pues mala suerte, ¿no? Pero del 2 al 6 no puedes dejar uno sin estudiar porque te impide avanzar en otros temas. Bueno, pues con esto doy por terminada la grabación ya. Colgaré el enlace en el foro de la asignatura y lo que digo, el próximo día, que es el lunes que viene, pasaré ya al tema 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues paro la grabación ya. Gracias por la asistencia y un saludo a todos.